Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible. Aquí están ya presentes Gillespie y Patricio Bartón, la mirada firme y el brazo enhiesto para defender las causas nobles.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Hace mucho que no escuchaba en la radio argentina la palabra enhiesto.
Sí, Ernesto quise decir yo, pero me salió mal. Bueno, a ver, cuéntenme cómo han vivido las últimas 24 horas con sus novedades, con sus horas, con sus lluvias.
¿Llovió en las últimas? Ah, sí, llovió ayer a la noche.
Por favor, por favor.
No, además, mis horas han transcurrido, digamos, aceptablemente bien.
Qué notable lo que me está contando.
Sí, sí, en líneas generales. Ahora,
pero
los detalles.
No hay nada que le haya ocurrido que nos sirva a nosotros de base para una elaboración teórica que sirva a los oyentes para mejorar sus vidas.
Mire, yo hoy descubrí que me entra agua por el techo y va hacia un ventilador de techo.
Ajá. La peor combinación.
Claro. Porque salpica, inclusive, a la noche.
Claro, pero salpica, me imagino, de un modo agradable en verano.
Sí, pero
es incluso un artefacto doméstico que falta, el salpicador.
Bueno, no, pero vio que
como un ventilador de techo al cual se le van arrojando gotas de agua. Y a usted lo rocían continuamente con una agüita.
Bueno, hay unos ventiladores así que largan una agüita, ¿eh?
No me diga, nunca los vi.
Sí, son una especie de... Son algo así como aire acondicionado portátiles, los promocionan, y es, en definitiva, es un ventilador, es una combinación de ventilador, heladera y agua.
Pero a usted le cae una lluviecita, yo lo vi en lugares públicos.
No, nunca lo vi, eso es mentira.
No, sí, no,
si yo
no
hubiera tenido eso en algún momento de mi vida, hubieran mejorado mucho los romances.
Bueno,
es un gran pretexto para invitar señoritas a la casa de uno a tomar el rocío fresco.
Sí, igual le digo que
es un nombre romántico.
Sí, pero depende de dónde lo tenga usted el rocío fresco, porque si lo tiene en la cocina, está comiendo un tostado, se le pone todo húmedo el tostado.
Sí.
Y bueno, no es un...
No, pero es en la pieza mejor. Lo pone usted.
No, lo pone
es
en la pieza.
Es un pretexto para llevársela al lecho a la dama.
Sí.
Ay, vamos a mojarnos un poquito con el rocío que me compré, mirá, le dice usted.
Igual le digo que es bastante atemorizante porque tiene el aspecto como una especie de heladera un poco más pequeña.
Colgada. No,
está en el piso.
Entonces, el que yo digo tiene que
ser... No, pero usted vio otra cosa. Yo no digo el aire acondicionado portátil,
Este lo tiene que... Lo lleva a la habitación que usted quiere. Es como una especie de robot que está ahí al costado de la cama.
¿Usted se refiere a la chica de la cual yo estoy hablando?
No,
estoy hablando de mi novia, lávese la boca. ¿Cómo que la lleve a la habitación que yo quiero? Que es igual que un robot. Está hablando de mi novia.
No, el que dice el señor tiene manguera.
Sí, no.
Entonces, por eso no. Por eso le digo, es otra cosa.
Claro, pero el rocío a fuerza de manguera es fácil, basta con apretar la punta. Usted acuesta a su novia en un catre y después se llega hasta la puerta de la habitación con una manguera y la rocía despacito.
Pero eso es un manguereo, son dos cosas diferentes. El señor
sí, mangueréame un poco, te dice tu novia.
El señor habla de un aire acondicionado portátil, que es algo que...
Sí, claro, usted habla de mangueras y yo de mi novia.
Claro, no, y yo hablo de ventilador con rociador, que es otra cosa. Que hay en lugares públicos.
Bueno, pero eso le está ocurriendo en su casa como un desperfecto o como una innovación.
No, como un desperfecto, porque cuando llueve, y no siempre.
Sí.
Entonces, por ejemplo, anoche que llovió a la madrugada, me despierta esa situación. Y bueno, no voy a apagar todo.
No, pero aparte le digo que es un peligro. Si el agua de la lluvia entra directamente en el circuito del ventilador de techo.
Y usted se fulmina.
Sí, es una bomba de tiempo.
De un sueño a otro.
Bueno, por eso le digo, apagué después todo.
Sí, suerte que lo pudo apagar.
¿Y por qué no iba a poder?
Porque usted por ahí mete el dedo en el botoncito. Claro. Y se queda pegado, señor.
Ah, no, si le da corriente así, no sé.
Sí, claro, le puede dar. ¿Cuántas personas? ¿Sabe cuántas personas murieron electrocutadas la semana pasada en el Distrito Federal?
¿Cuántas?
No, no sé, le estoy preguntando a usted.
No sé, yo tampoco, señor. Yo mucho tampoco. Menos en el Distrito Federal. ¿Qué voy a tener yo esa cifra? No tengo idea, no lo sé.
No lo sé.
Eso no modifica mi situación.
Sí, bueno, pero la están ocultando.
No la ocultan, señor, es un dato que no es
relevante. Bueno, yo acá tengo un informe muy interesante que tiene que ver con la salud, con el comer bien, con la alimentación, con la dieta.
Qué bien.
Son consejos para saber qué pedir en un restaurante. ¿Qué y cómo pedir? En los últimos tiempos, dice este informe, que ha sido elaborado por los mejores chefs de la Argentina. Es el chef Guevara, el más famoso de los chefs de la Argentina.
Ahora le digo que los cocineros en la Argentina son celebridades, son los que tienen los programas de televisión más vistos.
Hoy en día, para hacerse famoso, no hay que ser ni actor de cine, ni cantor, ni tener una orquesta de rock, nada, no. Lo que hay que hacer es ser cocinero.
Sí.
Los más famosos, los cocineros y los periodistas deportivos.
Sí. Más que los jugadores.
Los deportistas deportivos, antes era por uno que transmitía y otro que llamaban de las otras canchas. Como se jugaban todos los partidos al mismo tiempo, llamaba, atención fulano, ¿qué? Gol de Gimnasia. Bueno, gracias. Y seguía. Sí. Y hasta ahí, esa era la actuación. Ahora no.
Ahora está toda la semana.
Ahora están debatiendo. Todas las semanas, a toda hora, hablan de todo. Son ellos son más importantes que los jugadores. Uno conoce más al periodista deportivo que al jugador.
Y bueno, quizás los clubes empiecen a contratar periodistas para,
claro,
para los equipos.
Para mejor acrecentar su gloria.
Sí.
Bueno, vamos al informe del restaurante. En los últimos tiempos, y para ganar clientes, los restaurantes y locales de comida rápida, estamos hablando de comida rápida.
Ah, bueno, pero eso no es saludable.
No, pero por eso, después vamos a lo nuestro. Los restaurantes de comida rápida han incrementado de manera exagerada el tamaño de las porciones y de los menús que sirven.
Sí.
Para atraer gente te dice, aquí tenés la grande, la más grande, la grandota, la doble, la cuádruple, la, ¿cómo es? Un cuarto de libra, medio kilo, tres cuartos kilo, todo eso.
Algunos le vienen con cuatro hamburguesas, una arriba de la otra.
Sí, una atrás de la otra. Para no ser prisioneros de estas calorías de más, siga estos 12 consejos útiles para saber qué pedir cuando vaya a comer fuera de su casa. Primero,
muy bien.
Revise bien el menú. A ver, vamos a ver. Chequee de antemano en la página web del restaurante para conocer qué tipo de platos se sirven. ¿Y qué sé yo? Ah, qué restaurante vi ahí.
Pero si usted va por la calle y se encuentra con un restaurante y...
Ah, que no me viene a mi casa para mirar a ver qué hay de comer. Le pregunto al mozo, le pregunto. Si el lugar no cuenta con página de internet, cuidado, ¿eh? Anda a saber qué te dan. Entonces revise el menú.
Claro.
Si tiene alguna duda de cómo está preparado algún plato, pregúntele al encargado. O sea, no al mozo.
No, bueno, sí. Ahora, estaba pensando, con estos nuevos tiempos que vivimos, esta nueva normalidad que le dicen, los menús, los menús que son como un librito, tradicionales, ahora en la tapa del menú tiene un código QR que usted enfoca el celular y ve el menú adentro del celular.
El celular suyo.
Claro.
Sí.
¿Por qué eso? Para no tocar.
Usted va con su novia, saca el celular para mirar el menú y le aparecen fotos que le mandaron otras minas, todas cosas así.
Eso es para no tocar con los dedos el menú.
A su novia, claro.
No, al menú, señor.
Ah, el menú.
El menú, señor.
¿Usted porque sabe el menú que... es una de las cosas más sucias que existen en una ciudad?
Después de su dedo.
Y su novia.
Bien. No, bueno, no sé, señor, su novia, pero el principal agente transmisor, digámoslo de una vez, son nuestros dedos.
Son nuestros dedos, sí.
Son nuestros dedos.
Aquí están, el índice, el mayor, el anular, el meñique y el pulgar. Uno
bueno,
atrás del otro.
El que fuere, si usted al finalizar el día anotara en un cuaderno todo el día las cosas que fue agarrando.
Ah.
Se llevaría una sorpresa.
Cosas de distintos reinos.
Sí,
del reino mineral, vegetal y animal.
Sí, sí, señor.
Artículos orgánicos e inorgánicos.
Sí.
Bueno, acá dice, pida una entrada como plato principal.
Ah, para comer liviano.
O sea, para comer liviano.
Claro.
En vez de pedir un plato principal, te pide, qué sé yo. Una ensaladita rusa.
¿Qué dice?
Una ensaladita rusa.
Por eso, para evitar, porque mucha gente lo que hace es pedir la entrada y después no pide más nada.
Loncha de matambre, por ejemplo. De matambre.
Claro, pero hay entradas pesadas también, porque usted pide berenjenas al escabeche y bastoncitos.
Sí, claro, esa ya prácticamente.
Mozzarella, fritos.
Bueno, pero se la puede acompañar a la entrada con una ensalada verde, la cual, gracias a la fibra, No, la cual, pero seguía. Yo paré ahí, pero seguía.
Sí, sí, sí.
La cual, gracias a la fibra que aportan las verduras, otorga suciedad.
Saciedad.
Saciedad.
Pero o sociedad. El informe correctamente, le pido, por favor.
Por favor.
Usted queda saciado.
Sí.
Cansada, pero no saciada, decían de Cleopatra. Bueno, las sopas son una excelente entrada. Sí, tráigame dos sopas. para disminuir la ansiedad con la que uno suele sentarse a la mesa. Bueno, son una comida.
Sí, pero una sopa, si es de entrada, le viene en un plato muy chiquito y se pide en invierno eso, ¿no? No lo va a pedir ahora.
A mí me gusta, por ejemplo, la sopa. Sí.
En España, por ejemplo.
Lo que hago en verano es que la soplo.
No, está bien, la puede soplar. Claro. Pero ¿usted es sopero viejo?
Sí. Sopero viejo y soplador viejo. Ahora en verano, como a mí me gusta muy fría, a veces le digo al mozo que me la traiga soplada ya.
No, bueno, señor, pero
hágame la soplar en la cocina, le digo.
¿Usted la sopla de frente o de costado?
Yo la soplo un poco con ángulo, porque si el aire entra de frente se produce a veces una turbulencia que viene en salpicadura. Usted le tiene que encontrar un ángulo adecuado. Además penetra más el airecito.
Claro, y tampoco está muy mal visto sorber la sopa de la cuchara haciendo.
No, claro, algunos para enfriar la sorben mezclada con aire.
Sí, señor.
Sí. Así. No, eso es espantoso.
Eso enfría. Tendrían que procurarnos o fabricar o inventar un aparatito, un soplador de sopa. Un cañito nada más. Y vos se le aplicás directamente.
Sí.
Incluso podés sumergir el caño, ¿eh?
Una bombilla.
Sí. Una bombilla. Si yo estoy en mi casa solo, le digo que agarro la bombilla y le entro a dar que en 20 segundos la sopa ya está fría.
Es bueno, señor, pero lo que usted dice ya está inventado cuando le hacen la espumita de la leche para el café, para el cortado.
¿Eso lo soplan?
Eso lo soplan.
En los bares, claro.
Claro, y le
algunos tienen la máquina, digamos, a vapor, pero otros que no tienen esa posibilidad técnica, bueno, va el mosaico, el mozo, el que atiende ahí, y le encaja un suplidito finito en el submarino, y usted le viene con espuma.
¡Qué horrible!
¡Qué submarino que sirven aquí, señor!
Ahora,
mirá la espumita que tiene, mirá, mirá.
Las máquinas modernas que habla Barton incluso hacen figuras arriba del café. Yo he visto, por ejemplo, siluetas de corazones, pueden ser figuras de animales.
Porque dibujan con leche.
A mí el animal que más me gusta es el caballo, discúlpeme.
Bueno, le pueden hacer un caballo. Porque hay artistas que dibujan con leche arriba del café.
Claro.
Entonces, por ejemplo, le hacen un corazón. ¿Cómo se llama su novia, por ejemplo?
Mi novia se llama Corazón, justamente.
Bueno.
Yo le digo así, Corazón.
Bueno, pero debe tener nombre.
Sí, tiene.
Bueno, entonces dice...
Antonieta.
Le puede escribir Antonieta en el café, se lo escribe con leche.
Claro, sí.
Es él. Le digo que es...
Es la última moda, en muchos sentidos.
Sí. Entre los mejores amantes de Europa hacen eso. Bueno, dice, atención con las palabras que pueden estar indicando grasa. Ajá.
Por ejemplo, grasa.
Por ejemplo, ¿cuál?
Gomina.
Sí, bizcocho. Don Satur.
Si usted lee grasa cremosa, fritos, crema, manteca, gratinado, empanado. ¿Empanado?
Sí.
Yo creí que era empanada, mire usted, siempre le dije empanada.
No, señor, empanado.
Ahora creo que es, porque como es inclusivo, es empanados y empanadas.
Claro,
no, señor, por ejemplo, usted pide
fábrica
una
de empanados y empanadas para todos y todas.
No, ahí
pide, por ejemplo, un bastoncito de mozzarella, como decía Barton, empanado y frito.
Ajá, ajá. Bueno, todo eso, César, ¿qué tal? Escalope, son indicadores de calorías extra. Porque tiene un alto porcentaje de grasa que proporcionan. Así que cuando ve esa palabra en el menú, agarra y se va.
Pero no le trae todos los ingredientes que el menú dice.
Bueno, entonces no se vaya, ¿qué decir?
Bueno, dice el título.
Haga su propio menú. Ordene. Ah, no, ordene.
¿Cómo?
Ah, sí, sí. Las ensaladas con el aderezo a un costado. Cambie las guarniciones. Si estas son, por ejemplo, papas fritas, vegetales, sí, gratinados, bueno, claro. Papas rellenas. Bueno, y haga una parrillada de verduras. ¿Cómo me gusta la parrillada de verduras,
Sí, señor.
Lechuga asada, por ejemplo. Digo que...
No, la lechuga no. Las hojas son deliciosas.
Le digo, mucha gente ya no come más carne y está reemplazando los asados por asados de vegetales.
Sí, porque no tiene más remedio tampoco. Bueno, cuide el tamaño de las porciones. Sí, sí. A ver, dígale al mozo que le muestre más o menos.
Sí.
Así, con la mano, sí. Que le haga un gesto con la mano. A ver cómo son el tamaño de las porciones. Y a ver, ¿cómo es el tamaño,
sí,
digamos, sí, del bife de chorizo? Ahí está.
Más o menos así, mire.
Así.
Sí.
Bueno. No, ah, bueno. Es muy grande, mozo. Yo estoy a dieta. A ver, la longaniza. No, bueno, no tampoco. No.
No, es grande.
A ver.
Acá las porciones matambre son para compartir, ¿eh? Son para compartir todas.
Ah, no, no. Pero. Bien. Cuide el tamaño de las porciones. No siempre hay que dejar el plato vacío tampoco,
Puede dejar.
Puede dejar, hecho, lo que pasa, pero eso es una cosa que es más mental, psicológica que física.
Claro, sí, yo tengo que limpiar el plato. Sí,
yo no puedo dejar comida en el plato.
Claro.
Ni siquiera tampoco en la fuente, para mí es un desperdicio.
Ni en la mesa. si le sobra, solicite que le envuelvan el sobrante para llevárselo.
Depende en qué restaurante. Si usted va a un
y
lugar.
Depende que sea, no se va a envolver la sopa, ¿no?
No, la sopa no.
Ni pero ensalada, imagínese, no.
Usted tiene una primera cita con una mujer que le interesa.
Claro, si es envolver la mitad de la longaniza.
Claro. Sí. Ni siquiera la mitad, le quedó un tercio.
Y usted le puede explicar a la dama. Es para el perro, le dice.
Sí.
Bueno. Carnes, hablando de su novia.
Sí, a ver.
Que éstas sean grilladas a la parrilla o rostizadas en lugar de fritas. En escalopes, a la milanesa o a la napolitana tampoco conviene.
Claro, mucho aceite y grasitud.
Directamente a la parrilla, señor. Tenga en cuenta que un bife sin hueso, ¿qué tal? Promedio puede llegar a pesar entre 400 y 500, medio kilo.
Sí, sí,
grande,
medio kilo. Todo un medio kilo, señor.
Sí, sí.
Es muy grande, Acá sí que comen dos. Y esto excede más del doble de lo que una persona debería consumir. La porción de carnes
debía
ser como la palma de su mano.
Claro, usted incluso puede preguntarle al mozo. Comparando con la mano,
claro.
¿Cómo viene el bife, por ejemplo?
Claro, con respecto a mi mano, le dice. Usted le pone su mano así.
Sí.
¿Es más grande o más chica? Le dice.
Bueno, el tipo le trae la carne y se la apoya en la mano.
Se la pone en la mano.
Se la pone cruda.
Lo que pasa es que usted tiene la mano gruesa también.
Claro, hay que ver el ancho también de...
Claro, según hay distintos tipos de mano. Yo tengo una mano muy huesuda, por ejemplo. Entonces hay poca carne en esa mano. Y hay gente que tiene la mano gordita. Bueno, acá yo la tengo gordita también.
Pero me parece...
¿Qué tal? Bueno, acabo de llegar.
Sí. Me parece muy buen sistema ese de decir, bueno, yo como la medida de una mano de carne. Por ejemplo, mucha gente dice un puñado de arroz. para obtener una medida y no comer de más.
Claro. Tráigame una milanesa así grande como esta mano. Y nada más.
Bueno, está bien.
¿Qué más? Pastas. Sí. Pídalas con salsa sobre la base de tomates frescos. Pues, pero esa no es salsa, señor. Incluso con vegetales salteados. Un día sí, un día no.
No, no señor, salteados no. En la sartén, con aceite.
Ah, esto es como brócoli, sí. Champiñones, espárragos.
O espárragos.
Sí.
Evite las salsas más cremosas o calóricas, como la boloñesa, o a los cuatro quesos.
Sí.
¿A los cuatro quesos qué?
Es que, no, ¿cómo? A los cuatro quesos es una salsa que está compuesta por cuatro quesos distintos.
Sí, sí. Ya lo sé, pero ¿por qué dicen? No se llama salsa cuatro quesos, llama salsa a los cuatro quesos. A los mandarines.
Sí. A los cuatro quesos le dicen a un mediocampo de un equipo que yo me sé.
Sí, que yo me sé bien, sí. Cuidado con el tenedor libre, señora, ¿eh? Ah, sí. Yo me pongo loco con el tenedor libre, no puedo parar de comer. Porque digo, si igual te lo cobran.
Bueno, sí, bueno usted padece de gula.
Sí, usted se levantó cinco veces, lo vi que se fue a
hacer. Gulash, archipiélago gulash.
No, de gula, el
sí,
pecado.
Sí, yo me voy y me pongo como las viejas esas del hotel. Me lleno ahí de polenta.
Pero si no puede comer toda esa polenta. Mire lo
En un plato soy capaz que me traigo 2 kilos de polenta.
Pero justo la polenta es lo más barato de todo el restaurante.
Y pero lo más fácil de servir.
No puede comer todo eso, toda esa cantidad, señor.
Bueno, pero es tenedor libre.
Sí, bueno.
No podemos comer todo lo que queremos. Bueno, dice... Si tiene que ir a ese tipo de restaurante, una buena opción es servirse primero los platos que tienen verdura y luego elegir un solo plato principal. O ir y no servirse nada, por ejemplo. Y pagar.
Bueno, no. No, no.
Usted paga y dice, no, tráigame solamente la cuenta, que estoy a dieta. Y no come nada. Y si no, llegue con hambre al restaurante. ¿Y qué voy a ir? De gusto.
Claro, va después de comer. Cena en su casa y va.
Un error muy común, pero habitual, es saltearse comidas reservándose hambre para la cena en el restaurante. Lo único que conseguirá es comer con voracidad, rendirse a la tentación de la panera, de la panadera.
Panera.
Yo me rendí muchas veces a la tentación de la panadera.
No así de la panera.
No así de la panera, sí, sí. Y de un plato principal copioso.
Sí, claro, porque usted está desesperado, viene 24 horas prácticamente de no comer. Es claro, un error.
Agarra el marroco y adiós. Por lo tanto, intenta realizar comidas más pequeñas pero frecuentes a lo largo del día. Come 10 veces por día, por ejemplo.
Bueno, sí, tiene que tener tiempo, pero usted se puede comer, por ejemplo, una ciruela por hora.
Sí.
Sí. También una aceituna puede ser.
O también puede comprar esas barritas de cereal que venden en el kiosco, sí. Y que mucha gente las está usando, que son energéticas, come una cada tanto, le da energía.
Sí, pero
se comen, ¿son para comer?
Sí, son para comer. Sí. Ahora hay denuncias con esas barritas, cuidado, ¿eh? Hay denuncias.
¿Por qué?
Porque que vienen con grasa, vienen infladas. Sí. Engorda más
y engorda que mucho más de engorda mucho más de lo que dicen.
Sí, y no son saludables ni nada.
Yo hace 2 años que estoy prácticamente con un régimen exclusivamente de barrita de cereal.
Bueno.
Si el encuentro es a altas horas de la noche, ¿qué encuentro? No estoy hablando de ningún encuentro. Coma una fruta o un yogur antes de salir. Sí, yo antes de ver a mi novia me voy comiendo una guinda.
¿Usted se va comido ya?
Sí, mejor, por cualquier cosa.
Sí, comido y digerido se tiene que
comido ir. Y bebido, sí, sí.
No, porque si usted va con la digestión en trámite...
No, bueno, se puede llevar una sorpresa. Se puede encontrar con un domingo 7.
Sí, sí. puede ser un problema.
Sí. Bebidas alcohólicas. El alcohol puede estimular el apetito, sí, y subir las calorías. Pida solo una copa de vino y bébala en pequeños sorbos durante la comida. Después meta agua.
Claro, usted pide una botella bien grande de agua y una copa de vino. Y toma un sorbito de vino y bastante agua.
Y se hace un buche en la boca para mezclar. Postres.
Va a ver.
No pida postres.
Espere unos minutos antes de pedir un postre.
No hay que pedir postres.
Primero coma. El cerebro necesita tiempo para procesar la señal de saciedad del organismo. Es la señal de basta. Y si todavía quiere algo dulce, entonces comparte el postre con otro comensal. Tiene que ser de la misma mesa, ¿eh?
Sí, bueno.
Puede ser un desconocido de otra mesa y usted le dice, ¿quiere un cacho de flan con dulce de leche? No.
No. Además, imagínese, si usted está con su novia en la mesa,
claro,
comparte el postre con una mujer de otra mesa.
Claro, y seguro que su novia le va a armar un lío.
Y pero sí, ¿qué le parece?
Pero si quién es esa que vos le tenés que andar compartiendo las guindas.
Y bueno, porque ella quiere guinda y yo también, y coincidió.
Claro, primero estoy yo, para eso soy tu novia, compartilo conmigo.
Ahora, escúcheme, si el postre es rico, no es fácil compartirlo.
No es fácil.
Sobre todo si el otro es muy voraz, el que le tocó de compañero para compartir.
Claro, angurriento, eso que se aprovechan de uno.
Claro, o que come rápido.
Le mete la cucharada hasta el fondo, le mete.
Claro, dice, agarra un poquito y se lleva a la mitad.
Y uno tiene que decirle,
¿qué pasó?
Bueno, coma despacio, dijo Ignacio. Disfrute cada bocado, pero en especial de la conversación y de la compañía. Deje los cubiertos apoyados en el plato entre bocado y bocado. Enrique Jardiel Poncela recomendaba, entre bocado y bocado, irse a comer con un libro.
Sí.
Entonces, leer un párrafo, ovacionar al autor durante 5 minutos, y después otro bocado. Después, leer un párrafo, ovacionar al autor, otra cucharada. Él recomendaba las hazañas de Rocambole en 14 tomos.
Ah, claro, sí, sí.
Bueno, eso es todo lo que tenemos que decirle en cuanto a lo general o a lo particular, en realidad. Después, lo general, el criterio de uno le va diciendo. Y uno tiene que llevarse también de los consejos de la persona que va a comer con uno.
Sí, pero sobre
parece,
todo.
Mire que algunos.
Claro, no que nada. Lo tiene que ayudar. Dice, Fernando, sos un chancho, sos un cerdo. Aflojá. Ya es la segunda sopa inglesa. Un postre está bien, pero repetir el postre, ¿te parece, Fer? Fernando, no coma mientras hablo.
Claro. No se repite en general, nada.
No, y otra cosa, por más que el otro comensal no termine los platos, uno no tiene que invadir y comer lo que le sobra.
Y terminarle los platos al otro, dame que me voy a comer lo que sobra.
No. Por más que le dé lástima.
Dejás la parte más rica, le dice.
Claro, dejás lo mejor.
Lo mejor.
Bueno, eso no. Por eso conviene ir a comer con la novia de alguno, de alguien.
No, sí, bueno.
Ahora, no conviene tampoco pelearse durante las comidas.
No, porque le cae mal la comida.
Le cae mal y engorda. La comida que uno come cuando se tiene una pelea, engorda. Sí. Mi novia me acusa y me dice que está gorda porque yo la peleo en las peleas, en las comidas.
No,
y
bueno,
si mirá cómo estoy, parezco una cerda y todo por tu culpa, me dice. Que me da la contra. Basta que yo diga una cosa, digo A, vos decís B. Digo negro, decís blanco. Me tenés podrida, me tenés, dice.
Sí.
Mozo, otra sopa inglesa.
No.
Pero no hay otra cosa, todo sopa inglesa.
hay que suspender la pelea hasta el final de la comida. Por más que la otra persona quiera iniciar una y otra vez la pelea, usted tiene que mantenerse.
Claro, estoy comiendo. Yo cuando como no hablo.
Claro.
Como Montalbano. De comisario Montalbano.
Bueno, porque es fundamental, y alguien lo tiene que decir. Y
se dígalo usted entonces. ¿Qué va a hacer?
Hablemos un poco de la saliva, del papel de la saliva en todo esto. Porque si
el
usted
papel
se
pone
de la saliva.
¿El papel en la saliva?
No, el papel.
¿Qué papel?
El rol de la saliva.
Ah.
En este entuerto.
Bueno, la saliva es, digamos, el principio de la digestión está en la saliva.
Sí. Claro, pero si empieza. Y de tragar los alimentos, porque si uno tiene la boca prácticamente sin saliva, no puede tragar nada.
No podés tragar, te podés morir.
Sí, además se le pone ácida la saliva por el disgusto de la discusión que tuvo.
Por el disgusto, señor, por el disgusto. Cuidado porque la mente tiene mucho que ver en esto, ¿eh?
Es fundamental.
Cuando ve un manjar, un plato de ravioles, o sea, algo rico, algo que le gusta, el cerebro le da la orden al departamento pertinente de que emita saliva.
Sí, señor.
Sí, claro, pero usted lo dice muy fácil, emitir saliva. Ahora, ¿ya está toda hecha la saliva o se va fabricando a medida?
Se va fabricando a medida que sea necesaria, porque si no, usted estaría como el hermano zorro, todo el tiempo goteándole saliva.
Bueno,
claro, usted va a comer o se le hace agua a la boca, es el decir popular, ¿no es cierto? Discúlpeme.
Usted sabe que hay un estudio, el estudio de Pavlov, que trabajaba con perros.
El perro de Pavlov, sí.
El perro de Pavlov. Cada vez que él tocaba un timbre, el perro largaba saliva.
Sí, sí. Y él, bueno, ¿por qué? Porque él le tocaba el timbre antes de darle la comida.
Claro, él tocaba el timbre y después le llevaba hueso.
Claro, y entonces el perro cada vez que sentía el timbre pensaba en el hueso y se le hacía agua a la boca. Pero después Pablo
después, al final,
le sacó el hueso, le tocaba el timbre de
solamente
gusto,
le tocaba el timbre.
Pobre. Y los pibes de la cuadra, para embromar al perro, una vez se fue de vacaciones, Pavlov, lo dejó el perro ahí, los pibes le tocaban el timbre a cada rato y el perro dale, saliva, pobre saliva. Sí. Volvió Pavlov, encontró la correa del perro y un chasco.
Pobre, se deshizo en jugo gástrico.
Sí, todo jugo gástrico. Sí. Eso es jugo gástrico puro.
Bueno, no sé. Ahora, usted hablaba de la saliva y de la disponibilidad de saliva que uno tiene. A mí me parece, como la saliva está en la boca y las lágrimas en los ojos, yo creo que es lo mismo, pero va por distintos conductos.
Pero sale por distinto lugar. Las cosas que salen a uno del cuerpo son más o menos lo mismo, pero salen por distinto lugar.
No va a comparar.
No.
No sé si está llorando lágrimas o qué es lo que está llorando, pero sí puedo decirle que el panorama es triste.
Bueno, ¿qué le parece si vemos qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de estos asuntos?
Bueno, a ver, hay muchísimos mensajes hoy, han llegado al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Bien, nos escribe al WhatsApp Roberto Maidana. Nos escribe desde Crowley, Inglaterra.
Sí, claro, nuestro amigo.
Dice, le cuento que me compré una biografía de Napoleón escrita por Andrew Roberts, es un reconocido historiador. Tiene aproximadamente 1000 páginas, y estoy deseando que llegue para leerla. ¿Y usted qué tiene que ver con eso? Se preguntará. Todo, porque escuchar sus charlas sobre Napoleón me encendió la curiosidad. Muchas gracias.
Está muy bien, sí, sí. Y ahí, hoy tenemos, creo, una charla sobre Napoleón, justamente. Leandro de Garín le pide a Gillespie que muestre el saco roto. Dice que tendrá Gillespie que está en devoto con un traje a raya y el saco roto.
Bueno, sí, ayer hubo estreno de apertura del programa, ¿eh?
Sí, señor.
Aquí Pablo de Barracas, tomó el ejemplo, el consejo que di para cazar lombrices, y me pasa algunos que otros datos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, lo voy a tomar en cuenta.
Un saludo desde Saldán, el pueblo donde nació Gillespie, dice Mauricio Navarro.
No, señor, Monte Grande. Leonardo D'Anunzio nos escribe. Hola, queridos vengadores.
D'Anunzio.
Sí, estoy desvelado y escuchando en directo desde Oropesa del Mar, España. Pero soy marplatense de nacimiento. Les mando un abrazo enorme.
Bueno.
Bueno, aquí Nahuel de Quilmes dice que disfruta mucho, me dice, disfruto mucho cuando usan mi nombre para retar a un chico. Ah, por Nahuel, no se llama Nahuel. Dice que compró un libro suyo, Dolina.
Ajá.
Y así, manda saludos.
Quería pedir un tema de serie para el trío sin nombre, de la serie Blanco y Negro.
Sí, señor.
Gary Coleman.
Sí, señor.
Gracias, dice Nacho. Bueno.
Varios.
Lo pasamos a la oficina porque estamos sobrepasados, de pedidos. Dale. Sí.
Muy bueno el programa, dice Javier de Adrogué. Siempre me dejan pensando. Mencionaron como nuevas desigualdades el poder de los medios y la capacidad de transmitir una versión sesgada de la realidad. Y yo pensaba en Ramsés II y sus templos donde describían sus proezas. Creo que desde otro instrumento o vía, pero es algo similar, y de manera más concentrada, la fuente desde donde se tomaban las decisiones.
No.
Y manda un saludo.
No, las inscripciones de los templos se hacían una vez cada 100 años. Los diarios salen todos los días millones de veces en el mundo.
Y entran en todas las casas también, ¿no?
Una persona.
Y nadie accede.
Y aparte, hay cosas como la televisión en los bares, las radios, no hay ni comparación con eso. No,
no accedían, y además que la mayoría de las personas no sabían leer.
No sabían leer, claro, no. Y no decían las hazañas, las enumeraban.
No las inventaban, por
ejemplo. Claro. Soy Fede Otonelli de Río Cuarto. Te quiero preguntar qué te gusta más, ¿la gaseosa light o el agua blanda? Bueno, dale.
Aquí Horacio Moyano nos escribe desde Bahía Blanca. Dice, Dolina, ¿podría hablar algo más de nuestra historia, aunque chillen de uno y otro bando? Bueno, le pide charlas de nuestra historia.
Buenas noches, le pido al trío sin nombre la canción de la serie Bosch, que no sé cuál es.
No, yo tampoco.
Debe ser Aventura de Villa Bosch.
Sí.
Debe ser eso, ¿no? Esto es Cristian, desde la tierra de los efectos reflectantes.
Dale. Aquí Inés del Pinar, del Uruguay, dice, me alegro que estén nuevamente. Dolina, no mire televisión. Manda unos corazones. Mientras que Facu, de General Roca, insiste con los simuladores como pedido para el trío sin nombre.
Bueno. Un pedido para el trío, serie, La Mujer Maravilla. Soy la Titi de Mardel. Bueno.
Aquí Ricardo nos escribe de Uruguay también y dice, me hicieron acordar de cuando iba al Liceo Rodó en Montevideo y al lado existía una librería llamada Logosófica. Nunca supe qué vendían.
Claro. Juan Bernaldo de Quirós dice, ¿tuviste algún problema personal con el polaco Goyeneche, Dolina? Dice, saludo. No, al contrario, yo lo he conocido, no mucho, pero era un hombre muy, muy cordial, muy amable, muy amistoso. Hemos conversado mucho porque él era amigo de Antonio, de Carrizo, y lo iba a visitar algunas veces, y yo he tenido la suerte de estar presente en alguna de esas ocasiones. ¿Por qué se le ocurre que yo tendría que tener algún problema con Goyeneche? ¿Por qué? No entiendo, usted me, si yo nunca,
me hizo acordar que algunas de esas charlas con Antonio Carrizo salieron finalmente editadas por el sello Melopea de Lito Nevia, que son básicamente actuaciones en la radio donde él conversa con Antonio Carrizo y desembocan en canciones que canta ahí con un guitarrista.
Pues yo estaba ese día.
Ah, bueno, eso está. Han salido.
Sí, sí. Pero no sé por qué se le ocurre que yo pueda haber tenido problemas con Goyeneche, qué sé yo. Ah, dice, porque no ponemos muchos discos de Goyeneche. Bueno, nosotros elegimos, digamos, un género musical que no es el que cultivaba el polaco Goyeneche, pero qué sé yo.
Claro.
Hay muchos discos que no ponemos.
La mayoría no ponemos.
La mayoría no los ponemos. Sí, aparte en este programa hay un solo disco que es funcional a la charla, pero también funcional a una forma de amar la música que yo aprovecho para hacerla muy personal. Entonces por ahí hay artistas fenomenales que yo no pongo mucho, en general no están.
Claro. Y sin es embargo, arbitrario, pero.
Les tengo un gran respeto. Usted nombró recién a Lito Nevia, ¿no? No pasamos disco de Lito Nevia.
No, es cierto.
¿Y pero por qué? ¿Porque yo tuve algún problema con Lito Nevia? No, ni siquiera porque yo crea que es un artista malo, al contrario. Pero aprovecho para poner los discos que están cerca de mi corazón, que más que de mi corazón, de mi capricho, de la forma en que yo resulto. Como no hay ningún programa que lo haga, porque hay muchos programas que ponen a Goyeneche, pero pocos que ponen a Dante Recia. Entonces, como este es mi programa, es el único lugar donde puedo influir algo, aprovecho, ahí le meto. Dante Recia para todo el mundo. Ahí está.
Claro.
Pero no por eso tengo que tener un problema con nadie, ¿no? Bueno, ¿qué más?
Aquí Aparicio Tramontina, se llama o se hace llamar, dice, soy un platense que opina a veces banalidades. ¿Por qué el maestro Dolina reprueba las diagonales?
Y porque ya lo hemos explicado varias veces, porque son muchas intersecciones. Un tablero al que usted le agrega diagonales multiplica las intersecciones. Entonces, en vez de resolverlas, los problemas de tráfico los multiplica. Es así. Bueno, dale.
Soy Isabel de José C. Paz. Dice, ¿cómo se llama la canción de Bettinotti, esa en la película de Hugo del Carril, esa que dice todo es dolor? Dice.
Todo bueno, es dolor, no. No, la sé de memoria toda, ninguna dice todo dolor.
Dice que es una canción triste de Bettinotti.
Yo creo que es esto, que es penas que matan, ¿no? Viene la primera parte. Sí. Las horas me engañaron con toda nevosía, como se engaña un niño, jugaron con mi fe, mostrándome la dicha perpetua la creía, porque en aquel entonces aún no comprendí que en este amargo mundo eterno es el pesar. Puede ser algo así. Seguro es penas que matan. Yo estoy muy, muy ronco. Vengo de una semana de ronquera, pero es eso. Dale. Discúlpeme.
Hay mucha
penas
gente
que matan. Como... Es hermosa.
Mucha gente como Susana Novas, Ana Reicher, María Paula Gómez, Miriam Raquel González, Ana María Bañi, Eugenia González, de distintos lugares, Patricia Roth, etcétera, que están, bueno, muy felices de que usted esté de nuevo, Dolina, y que esté bien, y le mandan corazones.
Sí, nos han llegado muchos saludos y muchos gestos de aproximación y muchas preguntas que agradezco desde luego muchísimo. Dale.
Aquí lo tengo a Martín Caratino, de Quilmes. Le pide la canción de Supermano.
La canción del Supermano. extraordinario. Cómo me gustan las aventuras del Superman con la kriptonita, con la superfuerza y todo lo demás. Bueno, por suerte no está, no hay ninguna serie de Superman ahora en puerta.
Dale. No, no hay. Acá Tomás de Bellavista dice que los cinturones del taekwondo, que ayer hablábamos, ¿se acuerda? Son blanco, amarillo, verde, azul, rojo y negro, y luego los danes de cada negro hasta el noveno.
Claro, y morado. Bueno, Sandra de Wanda, Misiones, le hacen compañía a mi soledad, me inspiran para sonreír, los amo, dice, muy grandote. Dale.
Aquí nos escribe Adrián de Lanús y dice: Dolina, soy tu compañero de colegio, el que dejaron enterrado con la basura el día
del
picnic.
Apareció.
El día de la primavera.
Mieres.
En el pozo que hicimos antes de que venga el tren. Pude salir. Sí. Y ahora te estoy buscando. Adrián de Lanús.
Querido Ale, tengo 16 años y logro muy pocas veces comprender la poesía en los libros. Ayúdame a salir de esta encrucijada, dice Santi Jara. Y bueno, hay que esperar. Hay que esperar. Tampoco, si no te conmueve, no te conmueve. No es para vos. No le busquen más vuelta. No es que tengan un significado tan oculto que haya que desentrañarlo con ayuda de un mentor. Bueno, a veces sí, ¿no? Pero si se te da así, que no te conmueve, no te conmueve. ¿No? ¿Qué hay de malo? Ya va a aparecer algo que te conmueva. Dale. ¿Qué más?
Bueno, si le parece, nos podríamos ir a conmovernos con la tanda.
Bueno, Agustino Campo, el último mensaje, dice: soy el que tuve la idea de incorporar al Zoom a Piedrahíta. ¿Será posible, aunque sea una vez cada tanto? Podría ser. Hay un problema de horario, que a las 5 de la mañana...
Pero que se levante.
No se quiere levantar, vio cómo es, ¿no?
Bueno.
Pero bueno. Bueno, dale.
Pausa entonces. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo allá en la temporada 2021 por las 7:50. Recuerden que nos pueden contactar por redes sociales como La Venganza Radio o en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí pueden escribir sus mensajes ahora mismo.
Hablaremos, accediendo a gentiles pedidos, de Napoleón. Vamos a hablar de algunos amores de la juventud de Napoleón Bonaparte, y a cada uno de ellos le vamos a dar un final.
Ah, bueno.
A cada amor de la juventud de Napoleón corresponderá un cierre, porque en alguna época de su vida Napoleón volvió a ver a algunas de las muchachas que él había querido en su juventud. Así que son 3 o 4 historietas, ¿no? Bueno, a los 16 años, mire usted, Napoleón recibió el nombramiento de subteniente y fue destinado al regimiento de la Fer en Valence. Ahí el joven Napoleón frecuentó la casa de la señora Colombier. Y el autor dice, un autor, la señora, dice, que había pasado ya la cincuentena, no carecía de mérito. Pero, bueno, estaban charlando ahí, era la primavera de 1786, y la señora lo había invitado a Napoleón a su casa de campo, que quedaba a 2 leguas del pueblo. Bonaparte asistió. Y en un momento de la reunión, la señora de Colombier notó que Napoleón se fijaba en su hija, que se llamaba Carolina y que era muy hermosa. Dadas las excelentes condiciones del muchacho, Madame decidió resignar su lugar y entregar a Carolina. Dice la crónica, Napoleón gustaba de la señorita y ella no se mostraba insensible. era para ambos la primera inclinación amorosa. Napoleón cuenta que no pudieron ser más inocentes. Citemos, esto lo escribe el propio Napoleón, aún recuerdo que en mi visita al campo, toda nuestra dicha se redujo a comer juntos algunas cerezas. Napoleón abandonó la casa y no volvió a saber de Carolina por mucho tiempo. Ella se casó con el señor de Bressiné, antiguo capitán del regimiento de Lorena y caballero de San Luis. Cuando Napoleón fue emperador, recibió en un campamento de Bolonia una carta en la que Carolina recomendaba a su hermano. Napoleón respondió la carta antes de cualquier otro despacho de Estado. Y la carta conmovida decía, véame. El 12 de abril de 1806 se encontraron. Carolina estaba muy, pero muy desmejorada. De todas formas, todo lo que pidió lo obtuvo. Varias personas de su familia fueron borradas de la lista de emigrados. Su marido tuvo un puesto mejor y el hermano consiguió una plaza de teniente. En 1808 la nombró dama de honor de Josefina y en 1810 la hizo baronesa del imperio. Cuando algunos le preguntaron por qué había hecho semejantes nombramientos, Napoleón solo respondió que Carolina pudo haber sido su primera novia. ¿Mm? Bueno, no está mal, no está mal.
Muy bien.
Se ha hablado de amoríos de Bonaparte, este es otro, ¿eh? En su Córcega natal. Nada se sabe con exactitud, pero sabemos que en 1789 lo destinaron a Auxonne. Había sucedido que un comerciante de trigo había exportado lo poco que había para comer en aquella zona. Mira vos, y se había armado un alboroto popular importante. Entonces mandaron una tropa para aplacar el asunto, y allá estaba Napoleón. En aquellas tierras Bonaparte conoció a una muchacha hermosa llamada Françoise de Navilly. Tuvo algunos encuentros amorosos que le permitieron no olvidarla. Cuando Napoleón fue emperador, el general Thiard, antiguo compañero de Napoleón en tiempos de la visita a Auxonne, le mostró una lista de los importantes personajes que habían solicitado audiencia y había subrayado galantemente un nombre. Le mostró la lista a Napoleón sonriendo. Al llegar a dicho nombre, que era justamente el de Françoise de Navilly, Napoleón se emocionó muchísimo y le dijo a Thiard, según parece, conocéis las aventuras de mis tiempos de guarnición. Sed discreto y hacedla venir. Françoise se presentó ante el emperador junto con un hijo que recibió una beca en una de las escuelas oficiales. Dice Thiard que estuvieron tomados de la mano durante 2 horas. Françoise se fue de la audiencia con una casa, una calesa, una renta vitalicia y un beso. Y no volvieron a verse más. Napoleón tuvo este tipo de entrevistas en innumerable cantidad de ocasiones. Citemos, o habíamos citado los casos en que los que se conocen, ¿no? Las minucias del encuentro. Veamos el último. En una oportunidad en Catillon, cuando ya era general, él visitaba con asiduidad a la familia Chastenay, cuya hija mayor, Victorina, tocaba el piano. A Napoleón no le gustaba mucho la música, pero le gustaba mucho Victorina. La muchacha tenía 22 años y era muy hermosa. Él la escuchaba atento y felicitaba la ejecución en cada silencio. Entonces ella lo retaba y le pedía paciencia hasta que la pieza terminara.
Claro.
Animada por el éxito, Victorina cantaba romanzas italianas, y Napoleón se enamoró muchísimo. Dice el cronista que eran tiempos en los que todavía le faltaba velocidad para concretar sus embates amorosos. Y le contaba, le hablaba de Córcega, de sus habitantes, de política, de poesía prerromántica. Tras las conversaciones, dieron comienzo unos paseos por el campo, hacían competencias con prendas, juegos, ¿no? Escribió tiempo después Victorina. Como consecuencia de una prenda, pude ver caminar de rodillas ante mí al que bien pronto iba a ser el dueño del mundo. Mientras tenían lugar aquellas diversiones, a Napoleón le llegó el rumor de que había sido destituido. Entonces corrió a París y prometió volver a verla. Pero eso no sucedió hasta después de muchos, muchos años. Más tarde, casado ya con Josefina y cubierto de gloria, Victorina le pidió audiencia. Napoleón pensó que tendría un encuentro como el que, como alguno de los que ya hemos citado.
Sí.
Pero no fue así. Victorina se presentó con una indignación que todavía le duraba. Acusó a Napoleón de haberla ilusionado. Le dijo que esa ilusión se había ido acrecentando a medida que ella se enteraba de sus triunfos. Él intentó ser dadivoso, volvió a halagar sus talentos musicales, y Victorina lo cortó y le dijo que por culpa de él nunca había vuelto a tocar el piano. Después pidió que se la dispensara, dio media vuelta y se retiró de la vida de Bonaparte para siempre.
Esta terminó mal, esta historia.
Esa terminó mal, ¿no? Pero qué buena costumbre recordar los viejos amores con cariño, con generosidad. A veces uno los recuerda también con tristeza, por más venturosos que hayan sido, porque tristeza porque el tiempo pasa. Porque el tiempo pasa. Yo cuando recuerdo mis antiguos amores también me pongo más bien triste. ¿Qué será? No ha de ser la muchacha de entonces, pienso.
Claro, claro.
Yo ni tampoco yo tengo 20 años. No estaría mal cantar "Yo tan solo 20 años tenía" para ilustrar esta canción acerca de los amores juveniles y la visión que uno tiene de ellos después. "Yo tan solo 20 años tenía" es un vals que no solamente recuerda a un viejo amor, sino que lo está mirando desde ahora.
Sí.
Lo está mirando desde ahora. Alguna vez he dicho yo que hay canciones que van cambiando de significado conforme uno es más viejo. No es lo mismo cantar amores de estudiantes. Yo lo cantaba en la Facultad de Derecho. A los 20 años, que 40 años después, cuando ya ninguno es estudiante, ¿no?
Sí, claro, claro, claro.
Entonces el sentido, ¿no?, de la canción cambia.
Sí, sí.
El sentido de la canción es otro.
Bueno, eso pasa muchísimo con el tango.
Y claro.
Como el sentido de las canciones, con el paso de los años, de la vida de cada uno, van teniendo otra huella y otra...
Así es, y hay tangos que cantamos hoy que no sonaban igual cuando los cantaba la primera generación que los cantó.
Claro.
Los primeros cantantes de tango eran tipos jóvenes. Eran tipos jóvenes. Y cantaban, claro que cantaban porque es un tema de la vida el paso del tiempo. No hay que esperar a que pase para darse cuenta. Pero lo cantaba con otra compadrada, ¿eh?
Sí, claro.
Con otra compadrada. Vamos a escuchar en una versión que yo mismo he cantado, el vals que se llama "Yo tan solo 20 años tenía".
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlo poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlo resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sé un bien para mí desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Yo tan solo 20 años tenía. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Esto es AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Situaciones extrañas en el mundo de las relaciones. Mirá, estos son consejos para mejorar nuestras relaciones sentimentales. Que a veces pasan cosas que uno no sabe cómo calcular. Largos silencios. Falta de deseo carnal.
Bueno, sí, sí.
Irritación, necesidad de espacio. Bueno, deben preocuparnos. Tenemos que sentirnos culpables. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Primero, largos silencios. ¿Qué son los largos silencios? El hecho de que estos periodos de quietud no sean incómodos es una señal positiva.
Claro,
claro, claro.
Pueden estar en silencio toda la mañana, los dos.
Claro, bueno, no sé positivo hasta dónde, porque si usted, su mujer empieza a no hablarle y sigue durante un mes, y usted no le hace ningún comentario.
Bueno, un mes quizás no. Claro. Usted puede estar todo un día en silencio.
Claro, porque usted por ahí es un artista y está pensando, craneando una obra maestra.
Claro. Y uno le tiene que decir a su mujer: déjame de jorobar que estoy craneando una obra maestra.
Bueno.
Obra maestra, dice la tipa. Y yo aquí, bueno, y a lo largo del tiempo, en las parejas, cada vez es menos lo que tenés que decir, dice aquí. Porque ya conocés la respuesta de tu pareja. Siempre es: déjame en paz.
Bueno, señor,
callate, etcétera. Entonces, sentirse cómodo durante estos silencios, ¡ah, qué cómodo! También puede generar agradables momentos de intimidad. ¿Cómo de intimidad? Que debo entender que usted empieza a tocar a su novia, ni bien se produce un silencio.
No, ni bien se produce,
usted
no,
interpreta
tampoco
cada silencio como una invitación a la lujuria, señor mío.
No, pero bueno, es parte, por ejemplo, de la contemplación. Usted se pone frente a ella sin decir una palabra, no le dice nada, no habla una palabra, y la empieza a mirar.
Tampoco hace un gesto como...
No dice nada.
Hace que no, con la cabeza no puede hacer así, ¿no? O se agarra la cabeza con las dos manos.
Usted mira y no dice nada.
Sí. Usted contempla y también es contemplado, digámoslo, ¿no?
Sí. Claro, sí, sí.
Como si fuera un paisaje. Como si
sí,
fuera un paisaje.
Mirá. Sí,
mirá. Usted. Como si estuviera frente a la garganta del diablo en un momento.
Sí, justamente eso te iba a decir. Sí. Tenés una papada que.
No, o el glaciar Perito Moreno.
Sí, sí, parece. La autopista, Pedrito Moreno.
O cualquier otra maravilla, señor. Y ahí no hay
bueno,
palabras.
Bueno, mire, acá dice, necesidad de espacio. ¿Qué pasa cuando usted necesita? En la cama pasa muchas veces eso. Cuando uno dice, correte, que no tengo lugar.
Claro, por eso se recomienda a las parejas modernas tener cuartos separados.
Sí, se refiere a espacio, claro. Muchas veces una pareja vive en un departamento de un ambiente. Están las 24 horas juntos. Sí. Y por ahí necesitan un espacio entre los dos para
claro, alguno tiene que ir a trabajar.
Claro, 24 horas juntos.
Claro.
En el mismo ambiente, además.
Sí, sí.
Claro, esos.
Acá dice, solo los cachorros necesitan estar todo el tiempo uno encima del otro. Y hasta ellos se cansan. Si la relación no puede sobrevivir los momentos en que están separados, es tiempo de preocuparse. Sí, estoy preocupado, ¿eh?
¿Por qué?
Porque no puedo soportar que me estés encima todo el día. Bueno. Atención, esto es muy importante, ¿eh?
Sí, a ver.
Distraerse durante el sexo.
Ah, eso,
¿a favor
eso
o en contra es importante?
No, es en contra. Es en contra, contra.
Eso es un mal síntoma. ¿Quién no ha recordado al menos una vez haber dejado las ventanas del auto abiertas justo cuando se larga a llover, aunque en el mismo instante también haya comenzado un momento de intimidad sexual? Mucha coincidencia.
Demasiado. Pero demasiada sí, usted puede ver... es una.
Mire, pocas veces dejo la ventana del auto abierta, pocas veces llueve... Y pocas veces, bueno, pocas veces.
Claro, en general. Pero si usted tiene un momento de intimidad sexual, por ejemplo, y se distrae, hay una definición por penales. En la que se alarga, se extiende, porque no se define.
Y está la pantalla de fondo.
Claro, y usted se empieza a distraer, porque va 8 a 7.
Sí, pero ¿a quién se le ocurre empezar a los 43 minutos del alargue?
Bueno, pero usted no lo eligió eso, se dio la situación.
15 minutos de la larga, debí decir. Y porque bueno, pero sí.
Ella lo buscó, quizá.
Sí, bueno. Hay que hablarle ahí, escúchame.
Y bueno.
Ahí el nombre de esta mujer, ¿no?
Sí.
Tenés que comprender que en la vida hay otros intereses que no son solamente la lujuria. Gracias.
Sí, no sé igual si lo va a comprender, no sé si lo va a comprender. Bueno, es complicado esto, ¿eh?
No. Bueno, pensar en la persona que se nos escapó, en los novios que no fueron, las novias que no nos dieron bolilla. Prácticamente todas las personas tenemos un amante de fantasía. Sí. Ya sea uno real, que no funcionó, o una estrella de cine... O un famoso con el que soñamos. Pensamos, ¿qué pasaría si? Y esta idea nos visita cada tanto. ¿Usted tiene alguna, digamos, actriz de la que está enamorado en secreto? Total, aquí no vamos a decir nada. Sí, es como el programa de Anne de Kuznetsov.
Sí.
Te llaman y te preguntan si alguna vez fuiste infiel. Y vos decís, la mitad de la guita que gasté, la gasté para que nadie se enterara de mis infidelidades. Voy a venir a contarte lo gratarola, vos.
Bueno, es Vox Populi que, por ejemplo, muchas mujeres fantasean con Brad Pitt.
Sí.
Y bueno.
Pero no, a usted le estoy preguntando, señor.
Claro, no evada la pregunta.
Muchas mujeres le gusta a George Clooney. Lo dicen en todos lados.
Sí. Está bien visto. Ser una mujer y que a uno le guste George Clooney. Por más que uno lo vea y diga, bueno, es un señor como cualquiera.
No, diga así, lo dice de envidioso, porque todas...
Yo lo digo de envidioso, porque a mí el que me gusta es Brad Pitt, no
claro. A mí también bueno. Le gusta Brad Pitt, a todos, Brad Pitt les gusta a todos. A...
Claro. Pero escuchen, sí, si vamos a hablar, Brad Pitt, hay uno cada 10 millones de personas. George Clooney, agarro ahora una camioneta y le traigo 5 George Clooney.
Sí, señor.
¿Por dónde va a ir a Camino de Cintura a buscar a George Clooney? Dígame a qué hora vuelve.
Bueno, esta idea nos viene cada tanto, pero a menos que se trate de un pensamiento recurrente, no tiene por qué preocuparte, o al menos que sea verdad, que la tipa ande efectivamente con George Clooney.
Sí, o con una estrella, quizás una estrella menor, no vamos a hablar de las grandes estrellas de Hollywood.
Claro.
Pero uno puede haber tenido un asuntito, vamos a decirlo así.
Sí, entre manos.
Bueno, y un poco más también. Con alguna celebridad local, ¿por qué no?
No me digas, ¿sí?
No, lo digo, es una hipótesis, no estoy hablando.
No, como ya empezó a decir un asuntito, ya empezó como a estar en la.
A la
defensiva.
Nunca tuve ningún asunto con ninguna persona conocida fuera de la hora del almuerzo en la hora de en su casa.
No, estamos hablando en general, hipótesis. Nada en particular.
Bueno, vamos a dejarlo ahí porque tenemos un programa de chimentos, ¿no?
Pero escúcheme, el tema acá importante es que si eso está en forma mental y virtual, no es problema. Eso es lo que dice el informe.
Pero si vos te pasás comparando
bueno.
a tu novio con Brad Pitt cada vez que lo ves salir en calzoncillo, y bueno. Eso es un proceso de degradación que termina con la separación siempre.
Bueno, pero si es en forma virtual, que no es solamente una comparación.
A mí me gusta fracasar con la más linda, mire, antes que triunfar con la más fea. Así que las pocas novias que yo he tenido que eran más lindas que las más lindas del cine. O sea, a mí me gustaban más, le digo en serio,
Sí.
Que las tipas del cine.
Bueno, hay que ver qué película iba a ver usted también, ¿no?
No, iba a ver las mismas de todo el mundo, pero para mi gusto eran más lindas o igual de lindas que esas tipas. Por eso he tenido tan pocas novias.
Claro.
Pero bueno, querer escapar. A veces simplemente tenés ganas de tirar todo por la ventana, ¿sí? ¿Usted tiene ganas de tirar cosas por la ventana?
Es una metáfora, ¿no?
Pero sí es cierto que mucha gente se siente en pareja, se sienten como encerrados, como un león enjaulado.
Claro. Y empezar una nueva vida, entonces. Si este es su estado permanente, bueno, usted está loco, entonces. Deberías preocuparte.
Otra vez. Ya me preocupé otra antes. Vez.
Estamos cada vez peor, ¿eh? Empezamos sí. mirando los penales de Platense y Estudiantes de Río Cuarto, y mirá dónde terminamos. Terminamos tirando todo por la ventana.
Bueno, pero a veces digo que es necesario hacerlo, ¿eh?
Después, ¿qué pasa si sentís que tu pareja te irrita profundamente?
Sí.
Por ahí bueno, te molesta un hábito.
Sí, o hay parejas que se vinculan con pequeñas rencillas y peleas, y eso estimula... La pareja, mujeres que, por ejemplo, les gusta pelear un poco, como un condimento de la pareja.
Pero en general son otros hábitos, ¿no?
¿Quiere continuar explicándolo? Porque puede ser interesante lo que sigue.
A ver, explíquelo de nuevo.
No, bueno, que digo, muchas veces
está,
uno ve
pareja... Está abriendo puertas que bueno. vamos a ver para dónde va.
Uno ve muchas veces parejas en la playa corriendo, se empiezan a perseguir, a tirar arena, como que hacen que pelean y después terminan prácticamente abrazados.
Sí, en una situación.
Sí, pero usted está hablando de perros, de los perros en la playa.
Claro, sí.
No, empiezan con pequeñas rencillas, juegos de mano, qué sé yo.
Juego de mano, vio lo que es, ¿no?
Y terminan.
Cuidado, una cosa muy mala son los temas de higiene personal.
Sí.
Sí.
O ronquidos. mal aliento, todo eso va más allá de un hábito que te molesta.
Sí, sí, porque sobre todo si se meten los dos en la misma cama.
Sí, claro, claro.
Y uno de ellos no
atiende a la higiene o a los buenos hábitos.
Se mete con
los hábitos decorosos.
Claro. Se mete vestido adentro de la cama, con las zapatillas puestas.
Claro, no se lava los pies.
Con el paso de los días, eso se hace insoportable.
Bueno, después, es muy malo también tener mala energía con uno de los amigos de la pareja. ¿A mí qué me importan los amigos de la pareja? Ni los conozco yo.
No, pero puede pasar con sus amigos. Ella le tiene mala onda.
Me ocupo de que mis novias no conozcan a mis amigos, imagínese.
Y bueno, pero entonces...
No tengo amigos, señor. Bueno, en general, las mejores amistades se hacen, no se heredan. Entonces, por lo menos tiene que haber un amigo de tu pareja que desees que desaparezca.
¡Qué fuerte eso!
Y el que anda con ella, por ejemplo. Y de los que mi novia desea que desaparezca, adivine cuál. Adivine cuál de mis amigos podría llegar una novia mía a querer que desapareciera.
No me haga nombrarlo.
Tiempo, tres segundos.
Dorio.
Sí, señor. Sí. ¿Por qué acertó? ¿Qué pista había? ¿Qué es lo que le pasa?
Ya me imaginé, Dorio.
¿Qué le pasa? Eso porque usted tiene un prejuicio.
No, pero por ahí puede ser una mala influencia para
la pareja.
¿Por
qué va a ser mala influencia?
¿Para qué va a ser una mala influencia, Dorio?
Hoy usted está abriendo todas las puertas.
Sí, de sus propios demonios.
Bueno, no, bueno, pero Dorio por ahí es una mala influencia.
Para mí es peor, discúlpeme, para mí es peor influencia Coco Silly.
Mucho peor. Influencia por influencia, mucho peor Coco Silly.
Mucho peor.
Porque además es una influencia mucho más fuerte.
Sí, mucho peor.
La cátedra del macho.
Claro. Bueno, una cosa muy mala en todas las relaciones es exagerar, sobreactuar el entusiasmo sexual.
Sobreactuarlo, dice usted.
Sobreactuarlo.
Sí, señor.
A veces la magia deja de funcionar, dijo Piedrahíta. Pero resulta que no quieres herir los sentimientos de tu pareja. Entonces lo manejas con amabilidad.
Claro.
¿Cómo amabilidad?
Sí.
¿Cómo va a fingir un entusiasmo con amabilidad? Ay, muchas gracias, muchas gracias.
Sí.
No, tipo, cuando empieza a gritar y a decir, pero que nunca el zar de Rusia. Y,
bueno, por eso.
Militar, se le salen los ojos por las órbitas.
Bueno, pero por ahí ella se da cuenta que eso es una actuación, que usted está fingiendo.
Claro, y le dice, está fingiendo, Osmar. Y así, ¿no? Bueno, cuídese con eso. Finalmente, mentir. Mentir.
Bueno, sí. La mentira.
Es posible que existan parejas de muchos años que nunca se hayan dicho ni una sola mentira. Deben ser esos del principio que no hablaban.
Claro.
Claro. Pero alguna mentirita inofensiva, como por ejemplo, no, esos pantalones no te hacen gorda, está permitida. Claro, pero hay que tratar de no reírse después.
No, por supuesto, señor. Si es la mentira
piadosa. No, esos pantalones no te hacen gorda.
No, eso es mucho peor.
Claro. Bueno, interesantísimo todo
esto. Sí, sí.
Pero acá me he dado cuenta que nosotros mismos, al contestar estas preguntas, hemos dado a conocer aspectos de nuestra psique muy oscuros,
Y bueno, usted sabe que en el amor interviene la psique completa, ¿no?
Con lo bueno y con lo malo.
Sí, con luces y sombras.
Sí.
Bueno, y dígame, ¿usted ya consiguió con la camioneta todos los George Clooney que iba a traer y todo eso?
Los George Clooney, sí.
Salgo a dar una vuelta más sana y le traigo tres George Clooney y no le puedo traer un Brad Pitt.
Había un actor muy sexy en años anteriores que para mí era parecido a George Clooney, pero era más pintón, que era Tyrone Power.
Sí.
Era parecido a Clooney, era ese bueno, tipo de y, modelo. Bueno, y
Sean Connery, cuando era joven, que hacía...
Sí, pero cuidado, te tenía que gustar, ¿eh? Porque el Connery verdadero, no de James Bond, era bastante macizo, bastante...
Sí.
Y después murió hace muy poquito, Sean Connery.
Sí, señor,
un
año
viejo
pasado.
Muy pintón, un sí. Viejo muy pintón, tipo que era ochentón, tenía una pinta bárbara.
Sí.
Eso sí. Bueno, ya que estamos hablando de lindos.
Sí, tantos lindos.
Bueno, vamos a hacer una pausa y luego volveremos.
Sí, después de la pausa ya viene la música, viene Manuel Moreira.
Viene Manuel Moreira, que es lindo también.
Sí.
Bueno, acá casi todos, menos nosotros, todas las personas que trabajan.
Y alrededor nuestro son todos lindos.
Son todos lindos, todos lindos. Bueno, señores, un momento, por favor, no se vayan.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Esto es AM750. Y esto otro... Es Manuel Moreira.
Sí, eso que estoy. Se ve allí. ¿Qué sí. tal?
¿Cómo les va?
¿Cómo anda, ¿Cómo Moreira? Anda,
bien, bien. Estamos preparando los pedidos que la gente hace para el trío.
Sí, hay sí. muchísimos.
Sí. Muchos sí. pedidos y tienen que seguir pidiendo canciones de series.
Ah, bueno.
¿A dónde lo van a pedir?
Lo pueden pedir a @lavenganzaradio, eso en redes sociales, nos encuentran así, y también al WhatsApp de los oyentes. Ahora mismo pueden hacerlo, que es 6585-5580. Ahí escriben pedido para el trío sin nombre, serie, o cualquier otro tema, pero de series hay muchísimas.
¿Todas las series tienen música? ¿O algunas no? Para mí, no.
Me parece que las actuales, que pasa tan rápido los títulos y
no,
todo.
No, no tienen nada. Sí, señor, eso es lo que le quería decir.
No tienen casi presentación alguna. Sí,
no tienen claro. presentación. Vos estás esperando a ver quién trabaja y no trabaja nadie. O si no, te la pasan toda ligero. Sí. Chao. No sabés quién trabajó. O no, omitir presentación.
Sí, claro, ahí, señor, la gente también.
Y le está viendo, bueno.
Escucha más,
entonces yo me voy a romper todo. Haciendo una canción de presentación. Muy buena, nuestros queridos amigos. Bueno, yo me rompí todo para hacer esto.
Omitir presentación.
Y te la dejan afuera.
Claro. Ahora va a haber omitir película, que también es...
Claro.
Bueno, vio que hay una cosa espantosa... que es una prestación que están dando las plataformas de películas y series, que es la reproducción, la velocidad de reproducción. Usted puede reproducir la serie o la película
más rápido.
A más velocidad.
Claro, bueno. Cuando es cine francés, por ejemplo, claro. Creo que tarda mucho en pasar de una cosa a otra, y ya la pone más ligero.
Claro, pero eso se hacía cuando uno tenía que devolver la película al videoclub.
Claro, rapidito.
Y no llegaba. Y empezaba a pasar para ver la película hasta el final.
Claro, o para ver las películas con mujeres desnudas.
Claro.
Bueno, señor, así el cine va a terminar siendo...
sí, una porquería, evidentemente.
Bueno, Manuel, mañana entonces viene ya la gente del trío sin nombre, pero hoy lo tenemos a usted con el maestro Gansé.
Sí, sí.
Lo hacemos pasar.
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
¿Cómo va, anda, Moreira?
Muy bien.
Buenas noches.
Muy bien. Bueno, hay muchos pedidos, ¿no?
¿Qué hay?
Hay pedidos que trajo Moreira en el sombrero.
Sí.
¿Por qué los hizo todo un bollito para que saquemos así
al azar? Sí, es como un sorteo.
A ver, a ver.
Pero tendría que venir un niño del público, pero no hay público.
Ah, qué lástima.
A sacar. O un bombero voluntario.
Acá hay un bombero.
Ah, ¿usted bombero?
No.
Tiene que ser un bombero o un canillita. ¿Vio que son esos oficios nobles?
Pero meta.
Bueno, a ver.
A ver. Milonga sentimental.
Uy, esto es un penal en el último minuto.
Bien.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar a agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Traición, o jugar en una daga en la suerte de una pasión. Pero no es fácil colgarse los tientos de un metejón cuando estás bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar agravios por que ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirar agua a tus pies.
Fue muy buena.
Saque usted ahora del sombrero los papeles.
Bueno, sí.
Es divertido esto de hacerlo así.
Lloró como una mujer.
Pero ¿quién? ¿Cómo? Ese ya lo tenía en la mano.
No.
¿De dónde lo trajo de su casa ese?
Claro.
Agarré el papel.
Yo no lo vi meter la mano en ninguna parte.
Lloró como una mujer.
Lo del sombrero tiene que...
Bueno, muy bien, a ver.
Lloró como una mujer. Otorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato, y entre en llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien de bute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba jugar. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer este loco y le pegaste salpiste. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonsa a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba. Dejaba de cama con vista al hospital. ¿Cómo quedas en la vía? ¿O es tu viejo un pobre tano? Era chivo con los cosos, atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro, por ir a cortarte el pelo y ir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los zarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Bueno, ahora agarro.
Que saque Moreira.
Bueno, a ver que agarre Moreira.
A ver, cada uno.
Barrio Reo.
Barrio Reo. Ese lo saca. ¿De dónde lo trajo?
Acá.
Esto es cualquier cosa.
El país en los sorteos.
Dentro de la fiesta que usted quiere ir.
Sí, de la otra radio. Que me gané unos anteojos de sol, nunca los cobré. Tampoco eso.
¿Unos anteojos de sol? ¿Para qué?
Me los gané.
¿Me gané en la otra radio?
Sí.
Yo tengo unos anteojos de sol que me costaron 100 pesos.
Debe ser buenísimo. No ve nada, negros.
Para mí son eso lo que le regalaron.
Sí, sí.
Bueno, ¿van a ser Barrio Reo o no?
Dele, hágala.
Bien.
A ver.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Pero siempre tan risueño, barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira qué viejo estoy. Mi barrio Reo, mi viejo amor, hoy el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, color de lino, vengo a buscar.
Bueno,
seguimos,
A ver aquí para Paula.
Saque, señor.
Le pide A Primera Vista.
Uy, qué
¿cuál
lindo.
Es A Primera Vista?
A Primera Vista. El tema que canta Pedro Aznar, ¿no?
Sí, de Chico César.
Sí, muy lindo.
Ausência esperei, quando eu tive frio tremi, quando tive coragem liguei, quando digo carta abri, quando obi a prince dancei, Quando o olho brilhou, entendi. Quando crianças voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara, saia, sou eu. Saia, saia, aí.
¿Cómo está el público de ansioso? Bueno, tranquilos todos, chicos, que...
Qué bien, qué lindo está saliendo hoy, ¿eh?
¿Tiene la trompeta a mano usted?
Sí, sí, claro.
Sí, debe ser esa. Debe ser esa que la empezó a tocar.
¿Qué le pasa, señor?
Bien, bueno, ¿qué quieren con la trompeta? ¿Qué hacemos?
La va... Haga lo que hace usted, que digamos es de lo más
bueno,
noble
pero
que
pero
se
puede.
Misty habían pedido.
Misty, dale, sí, con todo gusto.
Bueno, casi yéndonos, recuerden que nos encuentran en las redes sociales como @lavenganzaradio.
Sí.
Y así. Por la vereda del sol le piden.
Qué lindo. Por la vereda
esa del... con trompeta.
Sí, yo creo que con esta ya nos vamos, ¿eh?
¿Con cuál?
Con esta.
Muy bien.
Ahí va.
Thank you.
Bueno, y ahora sí nos podemos marchar,
último,
la verdad.
Ahora, ¿no?
Nos vamos con algo alegre, triunfal.
Algo arriba, sí.
Esperanzador.
Bueno, bien. Muy bien.
Volveremos triste y amargado. Volveremos triste y sin amor. Volveremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no.
Ay, ay, ay.
Volveremos triste y amargado. Sin amor, lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no veremos triste,
dijo que
no veremos triste.
Pero qué dijo,
pero
che.
¿Qué dijo, che?
Que no. Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.